En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo en este último viernes ya del mes de abril. Vamos a comenzar hablando sobre una exposición. El pasado martes, festividad de San Jorge, Día del Libro, se abrían las puertas de la exposición Imagen y Palabra en la biblioteca del Seminario Metropolitano. Desde entonces, todas las tardes hasta mañana sábado, en que cerrará ya sus puertas, han podido visitarse y verse una serie de volúmenes antiguos muy especiales que guardan relación con una serie de obras artísticas. Y es que esta exposición, Imagen y Palabra, nace de una colaboración entre la Biblioteca del Seminario y el Museo de la Iglesia en la Catedral. Vamos a conocer un poco más sobre esta sinergia y para ello nos acompañan hoy Judith Hidalgo, bibliotecaria del Seminario, y Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la Diócesis y directora del Museo de la Iglesia. Muy buenas tardes a las dos.
Hola, muy buenas tardes, Anabel.
¿Cómo surge esta colaboración, Judith, mismamente?
Bueno, la colaboración en realidad surge hace ya un año que la Biblioteca del Seminario empezó a ayudar a la Biblioteca del Museo de la Iglesia con el tema de la catalogación. Y como broche de oro quisimos hacer tanto la fiesta del Día del Libro como la del Museo con una colaboración.
Sí, efectivamente, como comenta Judith, nos parecía muy interesante este año pues organizar el Día del Libro y el Día de los Museos con una actividad conjunta. Y por ello se nos ocurrió el lema Imagen y Palabra, porque ilustra muy bien el papel de los museos como receptores de imágenes, de pinturas y de esculturas, y el papel de la biblioteca en tanto que receptora y custodia de los fondos de libros y documentos. Y para ello hicimos una selección en el museo de todas aquellas obras, pinturas y esculturas que llevaran un libro en las manos. Son obras que representan a Santa Ana y a la Virgen María, representan a apóstoles, a evangelistas, a santos y a santas, que tienen como característica común que llevan un libro en las manos.
¿Qué libros entonces se pueden ver en la exposición y qué tienen de especial?
Bueno, los libros que se pueden ver en la exposición son libros que generan ese diálogo que queremos plasmar, esa colaboración que queremos plasmar, de aproximarte a la iconografía, al arte plástico, a través del libro. Ver libros de obras de esos santos, por ejemplo, doctores de la Iglesia, como Santo Tomás, pues su producción, por lo tanto, por eso son representados con ese tipo de iconografía, o libros con los que tú puedes apoyarte o puedes estudiar y aproximarte al conocimiento.
Sí, en este sentido, además de conocer los libros que portarían los santos o determinados personajes en las imágenes, en el caso de los apóstoles, los evangelistas, pues los evangelios, o las reglas monásticas, o simplemente misales, o libros de oraciones, también en la exposición es muy interesante porque se muestran una serie de obras que han servido de inspiración a los artistas. Por ejemplo, el libro de La Leyenda Dorada, o La Leyenda Aura, de un dominico del siglo XIII, que es un santoral más famoso de la Edad Media, en el que los sirve de inspiración para los artistas para representar a los santos y a las escenas. Pero no solo en la Edad Media, sino que a lo largo de todo el Renacimiento y el Barroco es una obra de referencia, y en la biblioteca pues hay ocasión de ver este ejemplar.
¿Es frecuente la aparición de libros en las obras de arte? ¿Tienen algún significado concreto?
Sí, en las obras de arte religioso el libro es un atributo iconográfico muy, muy frecuente y que permite en muchas ocasiones identificar al personaje. Sí, es un...
Y cuando no es simplemente por plasmar su sabiduría.
Bueno, y luego, claro, Santa Teresa ha tenido y tiene un papel fundamental en esta exposición, ¿no? Ella es santa, es escritora. ¿Qué obras se pueden encontrar de ella, tanto en la biblioteca como en el museo?
Bueno, en la biblioteca había obras muy buenas de Santa Teresa, pero aprovechando la colaboración de don Roberto, el carmelita, y tener los facsímiles, que eso no lo tenemos en la biblioteca, de Santa Teresa con los estudios críticos, pues dijimos, qué menos, vamos a poner esas obras.
Entonces, la comunidad de Carmelitas de Oviedo ha colaborado también, podemos decir, ¿no?, en mostrando los fondos que ellos tienen de las obras de Santa Teresa.
Sí, la primera mesa sería toda de Santa Teresa y sería con las obras de la Orden de los Carmelitas.
¿Qué libro más antiguo es el que se expone en y que se puede ver allí ahora mismo en la biblioteca?
No es más antiguo, el del siglo XVII, un misal, que además lo pusimos porque es para señalar un poco y sobre todo para hacer ver las confusiones que hay a veces, pues con cuando te aproximas a ver una imagen con la Santa Lucía, que aunque no porta libro, pero sí se confunde muchas veces con Santa Odila, que es Otilia. Y Otilia sí lleva el libro. Entonces, en el misal, es un misal que solamente hay dos ejemplares registrados en patrimonio.
¿Y uno de ellos?
Y uno de ellos lo tenemos nosotros.
Está en la biblioteca,
y
qué interesante.
Para que se pueda ver.
Qué interesante. Sí. Bueno, el próximo 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, tendrá lugar la segunda parte de este convenio, colaboración, sí, a la que estáis participando ambas instituciones, el Museo de la Iglesia, la Biblioteca del Seminario. Habrá entonces esta segunda parte. ¿Qué podemos adelantar, si podemos hacer un poquito de spoiler para nuestros oyentes, de lo que se podrá ver en esa exposición?
Bueno, así como en el Día del Libro, el Museo de la Iglesia visita la biblioteca, porque hemos cedido la imagen precisamente de Santa Teresa, que tenemos en el museo, una obra magnífica de Luis Fernández de la Vega, que es uno de los escultores de época moderna más interesantes e importantes de Asturias. Como digo, Santa Teresa visita a la biblioteca durante esta exposición y luego el día 18 pues tenemos la intención de recibir una serie de obras seleccionadas de la biblioteca para que continúen dialogando con las imágenes del museo.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por acercarnos esa palabra y esa imagen al espejo, y que sea este el comienzo de una gran amistad, ¿no? Como se suele decir, y podamos veros colaborar juntas en muchas más exposiciones.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con más cosas y vamos ahora a compartir más testimonios referentes al catecumenado de adultos. La pasada semana les contábamos la historia de Miguel y Maripaz, un matrimonio con hijos que acuden a la catequesis para adultos. Maripaz está confirmada, pero Miguel se va a confirmar en esta gran celebración que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en la catedral. Y digo gran porque este año se espera que la cifra de personas que vayan a acudir ese día para recibir alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana se acerca ya a las 300 personas. El año pasado fueron alrededor de 230, este año se esperan unas cuantas más. Y la mayor parte de ellas recibirán el sacramento de la confirmación, pero también va a haber bautismos y primeras comuniones. Son menos, pero los hay, y cada vez más. Y para ello se preparan en las catequesis para adultos durante 2 años. Hoy contamos con el testimonio de una de esas personas que se van a bautizar este próximo 11 de mayo, sábado. Se llama Verónica Vázquez, dio el paso gracias al testimonio de un compañero de trabajo. Está con ella Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. Esta semana volvemos al catecumenado de adultos para conocer el testimonio de Verónica Vázquez, de 38 años, que acude a la catequesis en la parroquia de Evia para en su casa recibir todos los sacramentos de iniciación, bautismo, primera comunión y confirmación el próximo 11 de mayo. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que fuera un proceso largo porque es una decisión importante la que tomaste, pero ¿tú cuándo empiezas a tener esa inquietud por acercarte a la iglesia y plantearte quizá incluso bautizarte?
Pues realmente la inquietud en sí hará como 7 años o una cosa así. Sí que es verdad que desde pequeña siempre tuve, la fe la tuve, siempre acudía o rezaba o pedía a Dios, a pesar de no estar bautizada ni tener nada, porque bueno, en mi casa, mi padre, completamente ateo, y mi madre todo lo contrario. De hecho, cuando nacimos, mi hermano mayor, cuando se decidió en la familia no bautizarlo, mi madre, bueno, nos ofrecía a la Virgen, nos ofrecía porque tenía temor de que nos pasara, bueno, en este caso a él, que le pasara algo por no estar bautizado. Toda la vida creí y pedí y recé, a mi manera, evidentemente, porque nunca tuve una formación católica ni religiosa, porque ya en el colegio nunca fui a religión, ni tuve ninguna formación en este sentido. Pero sí que es verdad que mi abuela materna, que era súper creyente, siempre me decía, me voy a morir y no vas a ver bautizado y tal y cual. Y decía, ay, hay una fea, esto tiene que ser algo cuando nazca. Quiero decir, no puede ser una imposición tampoco, a pesar de que yo tenía esa creencia o esa fe. Y pues eso, ahora 7 años o algo así que ya empecé a darle vueltas, pero no sabía por dónde tirar, no sabía dónde tenía que ir, ni a quién dirigirme, ni yo decía, ¿a dónde voy yo para pedir esto, ¿sabes? Y un día con un compañero del trabajo, en una reunión, así hablando, que él tuvo una conversión muy fuerte, pues ahora, eso, es como 7 años, y yo vi el cambio en él, o sea, yo lo conocía de antes, y vi como que se había siempre fue muy buena gente y muy buena tal, pero lo vi como transformado. Dije, ostras, Fico me deja impresionada, ¿sabes? De su actitud, de su buen... todo el, o sea, es una bondad, es la bondad en persona. Para mí es como Dios, o sea, el que me hizo dar ese paso definitivo fue él, porque lo veía, es una señal, alguien me lo puso aquí, porque ¿por qué tuvo que surgir esto así? Y entonces, hablando con él, me dijo, ¿tú lo quieres hacer realmente? Y dije, sí, quiero hacerlo porque tengo esa necesidad. Sí que es verdad que cuando falleció una amiga mía, en el funeral, recuerdo estar en la iglesia y decir, madre, yo pensaba, ¿y si me pasa a mí esto mañana, dónde voy yo? Que no tengo nada y no estoy bautizada. O sea, me entró como un miedo horroroso. Y entonces ahí ya, cada vez la necesidad de pertenecer a la iglesia o de bautizarme era cada vez mayor. Y ya a raíz de Fico, que fue el que me presentó al padre Manuel, me dijo, vente, tú, yo te lo arreglo. Y digo, si me lo arreglas tú, perfecto, porque yo estoy más perdida y tal. Y entonces sí, ya él me presentó al padre Manuel y estuve, pues me introduje en el catecumenado, ya llevo 2 años.
¿Y qué te descubrió la formación? ¿Qué te sorprendió de las cosas que te contaban? Porque tú tenías ya una fe, como me decías, un poco a tu sí. manera, pero ¿el catecismo qué te dijo?
El catecismo me dijo que Jesús nos ama a todos, que es un amor incondicional. Yo no soy madre, pero entiendo que será, es similar, ¿no?, a lo que una madre puede sentir hacia un hijo. Y luego que la fe es más bonita o es mejor, desde mi, no sé cómo decir la expresión, pero vivida en comunidad y compartida. Porque allí nos juntamos todos, cada uno de su padre y de su madre, y tenemos unas reuniones muy bonitas y muy... no sé, cada uno cuenta su experiencia, me parece algo increíble.
O sea, que para ti
increíble.
La comunidad y el testimonio de otros cristianos fue muy importante, ¿no? Sí. Porque me contabas de este amigo sí. que viendo cómo era él, te animaste tú a seguir ese camino.
Exactamente. Sí, sí, porque es que lo vi transformado. Transformado completamente.
¿Y tú estás sintiendo lo mismo que viste en él?
Yo no creo que con la misma fuerza, porque él, o sea, yo lo veo súper volcado, pero sí que poco a poco, cada vez que voy, de hecho, el día que no puedo ir, es como, vaya, quería ir y no puedo, y te da como rabia, te sientes como vacía. Esos momentos, esas horas que compartimos allí, que al final no es una hora, siempre es hora y media, y es una maravilla, la verdad.
¿Con qué idea das ese paso? ¿Con qué sensaciones? Ahora, a medida que se acerca esa fecha, 11 de mayo.
Con alegría. La mayor sensación que tengo es alegría y como que he conseguido mi meta, ¿sabes? De pertenecer, de unirme y de sentir esa... Es que es una... No sé explicar lo que siento, pero es una sensación como de paz. Es decir, ya conseguí o ya voy a conseguir lo que quiero y luego seguir en el camino de la iglesia.
Me imagino que te acuerdas mucho de tu abuela, tu madre.
Abuela, ¿no? Eso es lo que más pena me da, de no poder haberlo hecho antes de que ella falleciera, porque sé que donde esté, pues espero que me vea y que lo disfrute el día igual.
Seguro que sí, porque bueno, eran las grandes creyentes, ¿no?, de tu vida antes de que llegase
sí.
Fico.
Sí, 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 completamente. Mi abuela es que mi abuela, todos, ay, el mayor alegría que me podáis dar, por favor, hacerlo antes de que me muera. Pero no surgió. Mi hermano, por ejemplo, el mayor, sí que lo hizo. Yo recuerdo la cara de mi abuela en la iglesia, que era, vamos, era feliz.
¿Y cómo ha sido el camino? Porque es una formación larga, ¿no?
Son dos años.
No, bueno, ¿es bonito?
Sí.
¿Hay que estudiar un poco para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor tenga esa inquietud?
No, estudiar no. Al final, nosotros lo que hacemos es leer textos de la Biblia, explicarlos y cada uno interpreta, ¿no? Leemos y decimos, bueno, ¿tú qué entiendes aquí? Claro, hay una diversidad de, quiero decir, unos entienden otra cosa. Yo quizás soy la que menos entiende, porque al final la formación parece que no, pero, quiero decir, es necesaria. Y la Biblia no es un texto fácil de entender ni de interpretar. Entonces, todos ellos van un pasito más, y yo a lo mejor me quedé en la primera parte y digo, vaya, mira, todo este análisis que estáis haciendo, yo no, en condiciones normales, yo sola no lo haría. Entonces, por eso también el hacerlo en comunidad te sirve, porque si lo tienes que hacer tú por ti misma o con el párroco solamente, no sería igual. Cada uno tiene su visión, cada uno da su opinión y luego cada uno hace su testimonio también de cosas que han vivido, que a mí eso es una de las cosas que me pasó con este compañero, que él decía, coño, te cuenta cosas y tú puedes tener la duda, ¿no? De decir, bueno, pues esto pasa, no pasa, pero él te lo cuenta y como lo conozco y sé, al ser una persona cercana de la que te fías y en la que crees, esto pasa así o esto lo siente de verdad así, y creo que es verdad que Dios nos va poniendo esas personas que no nos damos cuenta hasta que no estamos en la fe, ¿sabes? Tú en la vida normal, sin fe, no te das cuenta de esas de esos puntos que te va poniendo luego cuando lo analizas desde la fe, te das cuenta que es verdad. Bueno, yo tengo esa creencia, no lo sé si...
Sí, porque realmente pues el testimonio de él para ti fue importante, ¿no? Sí. Ver cómo había cambiado, lo que para él supuso el don de la fe y que Exacto. querías para ti quizá, ¿no?
Exactamente.
¿Y te gustaría seguir formándote, seguir sí. aprendiendo sí. después sí, del bautismo?
Sí, tengo, o sea, soy muy ignorante en la materia, necesito muchos otros 20 años de formación, pero bueno, la pincelada inicial yo creo que... Que sí, que con el catecumenado de estos dos años me ha servido muchísimo.
No, y se te ve además como muy alegre, ¿no? Con sí, muchas ganas.
Sí, sí, tengo muchas ganas, la verdad.
Pues eso es lo importante. Pues sí. Muchas gracias, Verónica. Nada, que disfrutes mucho ese día tan importante.
Gracias.
Pues escuchábamos a Verónica Vázquez, una de las personas adultas que el próximo 11 de mayo serán bautizadas en la catedral y recibirán también los sacramentos de la primera comunión y la confirmación. Lo cierto es que la cifra no desciende. Desde hace unos años el número de adultos que llegan a las parroquias queriendo a la mayor parte de ellos confirmarse, pero también van llegando personas que piden poder bautizarse. Para todo ello, previamente realizan un periodo de formación en sus parroquias y desde este curso se rigen por un nuevo catecismo con el título Buscad al Señor, que ha sido presentado el pasado mes de noviembre en la Conferencia Episcopal Española. Y presentándolo también precisamente este documento el sábado pasado en el Seminario Metropolitano, durante la celebración del Día del Catequista, estuvo la religiosa carmelita de la Sagrada Familia, la hermana María Granados. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la hermana María Granados pertenece a la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal y yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿qué tiene de especial este nuevo catecismo?
Bueno, pues tiene de especial que es un catecismo para adultos que hasta ahora en la Conferencia Episcopal Española no teníamos y también tiene de especial que la estructura que sigue es la del RICA, la del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que es precisamente el documento que orienta todo el proceso catecumenal de las personas adultas que solicitan los sacramentos de iniciación cristiana o aquellos que desean completar su proceso de vida cristiana. Entonces, bueno, pues tiene unas claves, también está elaborado ahora, ¿no? Con lo cual también intenta responder al hombre de hoy, ¿no? A la persona de hoy que se acerca a la iglesia buscando encontrarse con el Señor. De hecho, el nombre Buscas al Señor, pues es esa llamada, esa invitación a buscar al Señor que da plenitud y sentido a la vida y que estas personas, como la que ha tenido la entrevista, descubren en el Señor que responde, ¿no? Que responde a esas inquietudes más profundas del corazón del hombre.
¿Cómo era hasta ahora, qué guión solía seguirse en lo que era catecumenado para los adultos?
Pues cada diócesis, siempre bebiendo de la fuente del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que es lo que hace este catecismo, bebe de la fuente del catecismo de la Iglesia Católica, pero es verdad que cada delegado o responsable del catecumenado en las diócesis pues tenía que buscar su manera, ¿no? De encontrar aquellos temas que considerase más significativos o tenía que buscarse, por decirlo así un poquito, buscarse la vida, ¿no? A la hora de ver cómo responder a ese proceso de formación tan importante en esta etapa. Y entonces, bueno, pues los obispos sí que tenían mucha inquietud, ¿no? Y un deseo muy grande de poder dar respuesta también, ¿no? Igual que lo tenemos para niños, para adolescentes, pues que también existiera un catecismo que hiciese un itinerario apropiado para estas personas.
Una pregunta que la verdad que yo ya le he hecho varias veces, ¿no? A algún catequista de estos que están atendiendo especialmente a adultos es ¿qué diferencias encuentra entre explicar la fe a un adulto y explicársela a un niño? Evidentemente es distinto, el lenguaje es distinto, la forma de dirigirse a las personas es distinto.
Sí, porque eso, la persona adulta ya también tenemos otros filtros, tenemos otros planteamientos, también la vida nos ha hecho vivir unas experiencias que en el niño eso suele ser mucho más fácil. Además, eso, los niños en general tienen una apertura a la dimensión de Dios, a la dimensión de la trascendencia que fascina, ¿no? Y eso, no tienen unos prejuicios. Su imagen de Dios, si se acompaña desde el primer momento, ellos van descubriendo a Dios paso a paso desde los orígenes, ¿no? Mientras que ya la persona adulta muchas veces tienes que desmontar su propia imagen de Dios o lo que la vida le ha ido forjando. Y entonces realmente las dudas, las preguntas son distintas, sí.
Entiendo. Bueno, ya terminando, en nuestra diócesis comentábamos antes, ¿no?, que el número desde hace unos años de personas mayores de 18 años que solicitan alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana no solo no desciende, sino que es que además este año ya nos vamos acercando a casi los 300, ¿no?, que van a recibir alguno de esos sacramentos el próximo día 11 en la catedral. ¿Qué está pasando? ¿Sucede eso también en otras diócesis?
Sí, realmente está sucediendo en toda España, incluso en Francia, en Italia también, ¿no? Hay una vuelta a la fe, a la vida cristiana. Al final, el deseo del hombre, la verdad más profunda del ser humano es que está hecho para Dios. Y entonces, de una manera o de otra, por unos caminos o por otros, a veces eso, ¿no?, después de una vida pues alejada, ¿no?, o donde incluso, ¿no?, también aumenta muy significativamente los niños que acuden a la catequesis con edad de recibir la primera comunión y no han sido bautizados. Es que también solicitan el sacramento del bautismo para poder recibir también el sacramento de la Eucaristía. Entonces, esto se está dando cada vez más en España, en general, en todas las diócesis está siendo significativo el aumento. Yo creo que es eso, ¿no?, que al final nos damos cuenta, ¿no?, o volvemos continuamente a darnos cuenta de que necesitamos a Dios en nuestra vida y que realmente encontrarse con Él es lo más maravilloso que te puede pasar.
Qué bueno. Muchísimas gracias por acercarnos a este nuevo catecismo para adultos. Buscad al Señor. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues estamos llegando ya al final del Espejo de esta semana. Les contamos ahora unas noticias breves como la Marcha de Jóvenes a Covadonga, que se celebrará el próximo sábado 4 de mayo. Como siempre, está organizada por la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil. Pueden participar jóvenes de entre 12 y 35 años partiendo de la parroquia de Cangas de Onís para llegar caminando al santuario, donde tienen tiempo libre y finalizan con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Tienen toda la información en la página de la Delegación de Juventud, pjasturias.org, o en la página web de la diócesis. Y también en Covadonga tendrá lugar la celebración el viernes 10 de la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Con este motivo, en el Salón de Actos del Museo tendrá lugar la conferencia del rector del Seminario de Córdoba, Carlos Jesús Gallardo Panadero, sobre el sacerdote en San Juan de Ávila, claves de su doctrina sacerdotal. Será a las 11 de la mañana para finalizar con la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo don Jesús a las 12 y media en la Basílica. Y como siempre, para terminar el Espejo, escuchamos la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno de una película de animación para toda la familia que hará las delicias de los más pequeños. Además, está basada en las novelas de la saga literaria de Carol Wilkinson, por lo que es muy interesante de cara a la animación a la lectura y al Día del Libro que celebramos esta semana. Es una coproducción española y china y su director es el animador español Salvador Simón, que con el director Li Yanping nos trasladan a una aventura en época en la China imperial, durante el dominio de la dinastía Han. Ping es una niña sirvienta que trabaja como esclava del malvado Lan alimentando a los dragones, que son considerados enemigos. Sin embargo, tras caer en el foso donde están encerrados, descubre que no son malos y que además es la elegida para protegerlos. Ping escapará junto a un viejo dragón por toda China transportando una misteriosa piedra que es el último huevo de la especie. Un viaje épico en el que tendrán que enfrentarse no solo al emperador, sino a un malvado cazador que quiere la piedra a toda costa. Un estreno de lo más emocionante para ver en familia.
Ahora ya sí les decimos adiós. Muchas gracias por su confianza. Hasta la semana que viene.
COPE Asturias.